Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Vamos con la Vuelta Ciclista de España. Nos está escuchando Óscar Pereiro. Hola, Óscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Enseguida se incorporan Eri y Quique. Vaya con este Benepul, Óscar. Vaya tío, Que se la tenía guardada, ¿no?
Es mi ídolo y no... Y te lo digo literalmente. Me encanta la gente con raza, con carácter. No quiero comparaciones porque las comparaciones son odiosas, pero... me tiene un algo con Alberto Contador, evidentemente Alberto ganando todas las grandes vueltas que ha ganado y demás, pero el carácter, ¿no? De saber que ha reventado y que al día siguiente lo primero que hace es arrancar de salida e intentar demostrar que ha tenido un mal día. Me flipa la gente como Benepul.
Hombre, es cierto que hoy, como ya no era un riesgo para el liderato, es posible que la hayan dejado un poquito, pero hay que tener piernas para irse, ¿no?
Evidentemente que no es un riesgo ni es un peligro, pero sí que es verdad que toda fuga donde esté Benepul, tú sabes que puede tener... Un final feliz en la línea de meta y la realidad es que simplemente Bardet fue el único capaz que le pudo aguantar y yo en la retransmisión decía que lo llevó de remolque y es literal, o sea, yo creo que lo llevó ahí para de vez en cuando charlar, pero hoy demostró que yo espero que no se quiera ir a casa, que ayer tuvo un mal día y la única gran pena, Corrochano, es que Evenepoel era el elemento fundamental para que esta Vuelta Ciclista España tuviera emoción hasta el último día con el Jumbo-Visma tal como lo tenemos.
Estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos con Eri y con Quique. Vamos con la Vuelta Ciclista España.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista España.
Eri Frade, Quique Iglesias, hola a los dos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches, muy bien, aquí en Pamplona siempre bien.
Aquí estoy hablando con Pereiro de Evenepoel, que es un máquina, ¿no?, de estos ciclistas que te levantan del asiento, que a todo el mundo le gusta, que dio un petardazo en el Tourmalet, pero que hoy ha dicho a por todas y ha llegado 8 minutos por delante de los gallos, ¿no?
Sí, desde el kilómetro cero, primero con Oliveira, luego cambiando de compañeros, luego en un grupo de 26 a partir del kilómetro 30, luego ya solo con Romain Bardet y luego el remate final a falta de 3 kilómetros en la subida a la Rabelagua. Todos más o menos teníamos claro que en cualquier momento Benepoel se podía marchar, quedaba la duda de si había hecho demasiado desgaste llevando de remolque al francés, pero es evidente que Benepoel, si está bien y está con el depósito lleno, no vacío, como dijo en el día de ayer, es un ciclista imbatible, lo que pasa que lleva una estacada muy seria en esta Vuelta a España y creo que es un golpe de autoridad y decir, oye, estáis todos diciendo que me voy a ir para casa después de perder mis opciones en la Vuelta, pues no, voy a demostrar que estoy aquí y creo que no va a ser la última exhibición que veamos.
Quique.
Luego hablas con los ciclistas españoles y les preguntas, bueno, ¿por qué no habéis atacado a Gobe? No teníamos fuerzas, no era el día, estos están muy fuertes, Evenepoel se había ido por delante y luego le preguntas por las alianzas y se apuntan a las alianzas, pero luego habrá que ver quién se sacrifica por el otro, ¿no? Más se va a sacrificar y atacar primero por Ayuso. Ayuso va a tener miedo de que Landa le quite la etapa que quiere ganar la semana que viene. No hay nada que hacer.
Pasa que Ayuso tiene una carta más porque tiene a Soler ahí bien puesto en la general. Es que Más está solo. Absolutamente solo.
No, está diciendo Pereiro que para él Evenepoel era la pieza que de encaje ahí para reventar un poco todo, ¿no? Porque ahora es que es muy difícil marcharse de Jumbo, ¿no? Óscar, es que es muy difícil.
Es difícil y sobre todo, yo creo que UAE de aquí al final de la Vuelta a España alguna bala de intentar gastar porque tiene equipo, como acaba de decir ahora Quique, tiene un equipo muy potente que de alguna manera puede hacer daño. El problema de Enric que tácticamente no lo puede hacer y filtrarse en una fuga lejana no le van a dejar porque Jumbo tiene un equipazo. La única cosa que veo yo que algún día cerca de meta con ya la escapada hecha y tal, sea Benepoel el que se mueva, sea Benepoel el que de alguna manera deja el Jumbo un poco aislado, pero después hay que tener la valentía de decir voy a intentarlo hoy y si no hago cuarto, pues no hago cuarto, no pasa absolutamente nada. Si nos conformamos con cuarto y quinto, evidentemente vamos, claro, a tener una vuelta la última semana muy tranquila.
Hay que plantearse, Corro Pereiro, que es que Jumbo está eligiendo quién gana la vuelta. O sea, su preocupación ahora mismo es elegir quién gana la vuelta, que parece que la elección es Kuss, y a partir de ahí hacerlo lo más estético posible.
Pero ¿cómo deben conformarse con la cuarta o quinta si el año pasado fueron segundo y tercero? Yo eso no lo entiendo.
Bueno, yo en el caso de Ayuso lo puedo entender un poco más porque es muy joven, es corroborar que aguanta un año más una gran vuelta, grandísimo nivel, y simplemente que hay dos tíos o tres, en este caso, que son de los mejores del mundo, que ya han ganado varias grandes vueltas entre los dos. Pero en el caso de Enric, ya teniendo la experiencia que tiene de haber hecho ya entre los cinco primeros en Tour de Francia, de haber hecho varios podios en la Vuelta a España, yo de verdad tengo la pena de que Enric en algún momento le dé igual acabar el cuarto que acabar el décimo en la general, porque creo que anda mucho más de lo que nos demuestra. Y que para que nos enganche todavía más de lo que nos tiene enganchados, necesitamos verle algún día atacar de verdad. Y atacar de verdad es no ver para atrás.
¿Estáis de acuerdo en que Enric Mas tiene más? Porque yo estaba pensando, cuando estaba viendo la etapa, y digo, oye, pues es que a lo mejor no puedes marcharte de esta gente. Porque
Hoy no. Pero ayer cuando arranca con Kuss, yo me hubiera llevado Kuss a rueda hasta arriba. Porque al final Kuss no es mi rival. Mi rival es Ayuso, mi rival es... Ayer era Roglic, mi rival era... O los otros corredores que iban en mi grupo, que en el momento que yo los puedo distanciar, ¿qué más me da que llevar a Kuss a ruedas si sé que en cualquier momento me puede arrancar?
No se nos olvide que Enric Mas reventó a un tal Tadej Pogačar en una clásica italiana, en un repecho que le va al pelo a Pogačar 3 semanas después de acabar la vuelta.
No, porque aquí la historia está en que vosotros creéis que va a ganar un Jumbo, ¿no? Que va a ganar uno.
Hombre,
de los tres va a ganar.
Pero vamos,
la historia está en que tengas tu día de gloria, ¿no? Un día que digas, pues hoy he salido en todos los sitios, porque me da igual ser cuarto, quinto, yo bueno, ser tercero, a mí
yo si
tercero
fuera
no me dice nada, ¿eh?
Yo si fuera director deportivo en cualquiera de los equipos que no fuera Jumbo en el día de hoy, no vería ni el que está atacando ni el que está atacando. En el momento que arranca Ayuso en la RAU, en el momento que le coge cualquier Jumbo, tienes que remachar. Sí. Y en el momento que cogen a Mas, tiene que remachar otro. Porque la única manera de hacerle un pelín de daño, o intentar hacerle daño, porque es muy fácil hablar desde el salón, es aislar a los Jumbo y que tenga que trabajar uno de los tres. Es que si los llevamos en volandas, estos chicos, como dice Eri, van a elegir quién gana cada etapa de aquí al final de la vuelta.
Sí. Todo está en manos del Emiratos, porque es evidente que el Emiratos tiene mucho mejor equipo que Movistar, que ha venido aquí muy, muy mermado, desde luego.
¿Y qué etapas veis de aquí a que termine el domingo que viene en las que pueda pasar algo?
Mira, la de mañana, por ejemplo, puede ganar la Evenepoel otra vez, si le da la gana, que se corona camino de Lecumberri desde Pamplona, un puerto de segunda a 9 kilómetros del final. Se sube dos veces ese mismo puerto.
Tiene que controlar su equipo, porque mañana no creo que se metan a fuga de salida.
¿No le dejarán?
No es que le dejen, pero no va a estar todos los días escapado de salida. Pero sí, el equipo de Benepure es un equipo fuerte. Si la escapada se hace tarde, controlan la escapada y empiezan a subir la última subida del puerto a menos de 2 minutos, puede ganar Benepure.
Mañana es una clasiquita, o sea, mañana perfectamente podría hacerlo Benepoel, pero tiene que efectivamente controlar su equipo. Tampoco sería muy descabellado que dejaran ir a la fuga y ya está. Una fuga buena, como tiene que ser a estas alturas de vuelta. Y
aparte de la de mañana, ¿dónde veis la semana que viene? ¿Dónde veis?
El miércoles el Angliru pone a todos en su sitio.
Sí.
Claro, es el único puerto que va a hacer explosionar a cualquiera. No hará falta tácticas de equipo ni nada. Ese puerto es suficientemente duro como para que cada uno se coloque...
O sea, mañana y el miércoles, esos
no
son los días.
Para mí
yo voy a más. Mi apuesta es que el que salga líder del Angliru, tipo Alpeduez, el que salga líder del Angliru gana la vuelta.
Sí, probablemente, pero hay una etapa que no contamos con ella y que para mí es tremenda, que es la etapa de la Sierra de Madrid. Esa etapa es una etapa... La del Angliru es una etapa, como bien decís, de líderes, de que la propia carretera va a poner a cada uno en su sitio. La etapa que empieza a Manzanares y acaba en Guadarrama es una etapa...
O sea, que es antepenúltima o penúltima.
Es la del sábado.
La penúltima. Son 10 puertos de tercera. Es una clásica de los puertos, vamos.
Es una etapa que lo puedes hacer pasar mal a cualquier equipo, incluso al Jumbo.
Ahora que estáis hablando de que mañana es una clásica, he oído hoy muchos comentarios sobre qué debe hacer Evenepoel con su vida. Si debe ser un tío que se dedica a ganar carreras de un día o debe guardarse más para ganar grandes vueltas, ¿no? Como hizo aquí en España. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que en el futuro dónde terminará? ¿Ganando clásicas o tratando de ganar el Tour de Francia, por ejemplo?
Yo es que no le veo... De hecho, todos los esfuerzos que ha tenido que hacer por encima de los 1.800 metros, pataplún. Tanto en el Giro como en la Vuelta con Puertos Tour.
Yo es que no le veo conformándose le trata más. Yo creo que no le veo conformándose con ser Van Aert, que es ganar el Tour de Flandes, el Mundial de no sé dónde. Y
que ganar una Vuelta a España, ¿eh?
Claro.
Sí, sí, al margen de eso. Y ganar tres etapas en el Tour. Yo creo que el tío quiere grandes vueltas.
¿Tú, Óscar, dónde le ves?
Yo veo que es un corredor, y lo voy a comparar con Alejandro Valverde. Es un tío, ¿sí?, que tiene una genética fundamental y prácticamente nacimiento para ganar clásicas, mundiales, carreras de un día, pero que está empeñado en que quiere ser vuelto, ¿no?
Ya. Esa etapa que vio Valverde, que creía que podía ganar, ¿no?
Es que Valverde ganó una vuelta, que se nos olvida.
Sí, vale.
Ganó en el año 2009 y casi nadie la cuenta cuando relata
su palmarés. Sí, que está bien, como él, como Benepul, que ha ganado una vuelta, ¿no?
Exactamente, igual.
Lo acabo de decir yo, que es un corredor que es el mejor del mundo, puede llegar a ser el mejor del mundo en clásicas, como era el caso de Alejandro, pero que quieren ganar en grandes vueltas. Y ha ganado la Vuelta a España. Alejandro ha ganado la Vuelta a España, ha hecho podio en el Giro, ha hecho podio en el Tour. Pero, ¿qué ha hecho Alejandro con toda su carrera deportiva? Intentar ganar el Tour de Francia. Y creo que Renko va por el mismo camino.
Sí, sí, me ha gustado esa comparación porque lo tengo en la memoria, eso de que siempre que llega una gran vuelta, decíamos, Alejandro Valverde. Y decíamos, pero si es que no puede ganar una vuelta de una gran vuelta de tres semanas.
Ahí es que había otro componente, Corro, que es que el equipo para el que corría, la estructura Barca Sports, primero Reynolds, luego Banesto, luego Cas Depar, ahora Movistar, era una estructura casi casi conferida, diseñada y consagrada a la disputa del Tour de Francia.
¿Y qué ha hecho ahora?
¿Qué pasó?
¿Que necesita fichar a Landa para Lieja-Bastón-Lieja?
No, fichan a Landa para trabajar para Benepul, porque no tiene equipo para trabajarle, pero es que da igual, luego llega un momento que depende de él. Claro, llega un momento que depende de él.
Para que deje de tener una explosión, va a ganar, porque es el mejor en contrarreloj, con lo cual a la que tenga un equipito que le saque del mal rato que pasó, por ejemplo, ayer, se va a poner en disposición de ganar el Giro o el Tour.
Que nadie olvide que tiene 22 años, ¿eh?
Sí, sí, por eso te estaba diciendo que como es tan joven, que dónde le veíais al final, bueno, no, en el término medio de su carrera, que ahora está construyendo, ¿no? Y que se viene que es un ciclista que la gente le enamora, o sea, la gente se vuelve loca con Evenepoel porque le ve hacer lo que hace y le flipa, ¿no? Es que no hay corredores que puedan hacer habitualmente ese tipo de cosas, ¿no? No los hay. Hay gente que puede ganar, que se prepara para ganar una vuelta de tres semanas y que tiene ahí varios días buenos, pero este es que te mete unos arreones que flipas.
Un tío que ha sido campeón del mundo de ruta, campeón del mundo de crono, sí, claro, ha ganado...
Es que es una cosa increíble, vamos.
Sí, pero mejor, afortunadamente todos tienen su kriptonita, ¿eh? Todos tienen su kriptonita. La de Pogacar es Vinegar, sí, y la de Benepoel.
Que hoy entre en meta y se ponga a llorar, para mí es que tiene una vuelta en las piernas, seguro.
Sí, estaba llorando lo de ayer, ¿eh? No, claro. Yo creo que no lloraba lo de hoy, sino lloraba lo de ayer. Lo de decir, ayer me caché en la mar la que se me escapó. Bueno, chicos, escucho atentamente, que como siempre lo estáis haciendo fantásticamente, ¿eh? Hay una vuelta ahí, a ver si llega un poco apretada la última semana y concita la atención de toda la gente, ¿vale?
Claro que sí.
Ojalá.
Un abrazo, Eri, Quique, Pereiro, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta aquí la Vuelta Ciclista a España, aquí en el Tiempo.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo, llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Ahora las motos. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos?
Y en San Marino está Borja González, hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? En Italia, ¿eh?
Estoy... Bueno, Italia, perdona, sí, Italia. Perdóname, la precisión, ¿eh? La precisión.
Eso. Estoy cerca, eso sí.
Información de precisión. Oye, se ha salido hoy Jorge Martín, ¿eh?
Se ha salido, sí, la verdad es que llegaba el otro día, el jueves, hablaba con él y me decía, bueno, este es un circuito de esos que tengo que pasar, un poco recordando lo que había pasado el año pasado y que no le fue demasiado bien, y pensaba que siendo un sitio muy de Pecco Bagnaia, iba a ser un fin de semana complicado, pero ya desde ayer se notó que el circuito de este año con la moto 2023 era otra cosa, se le veía muy cómodo y ha sido tremendo. Sobre todo ha sido tremendo ese tiempo que ha hecho en la vuelta de entrenamiento de calificación, lo que le ha permitido conseguir la pole, porque ha destrozado el récord del circuito, una vuelta alucinante, y luego eso lo ha transformado en una victoria en el sprint importantísima, sobre todo porque Bagnaia no está en su mejor fin de semana después de lo que pasó el domingo pasado, y él lo ha aprovechado, ha conseguido sacar la ventaja en puntos que le da la victoria frente al tercero de Bagnaia, y eso pues le ha metido en la pelea por el mundial.
¿Cuántos puntos está de Bagnaia?
Está a 45. Ten en cuenta que ahora esas cantidades deben sonar a menos, porque claro, cada fin de semana se reparten más puntos. Son 36 puntos el que gana las dos carreras frente a los 25 que eran antes, porque hay sprint y carrera. O sea que si mañana gana Jorge, que ahora es el máximo favorito, y Bagnaia pues repite lo de hoy, pues le recortaría otra cantidad de puntos que la verdad que le colocaría en una situación muy buena para el final de la temporada.
Si no hubiera ganado Jorge Martín el sprint y la pole, se estaría hablando de Pedrosa, porque se habla también, porque esta es la segunda vez que corre este año, ¿no?, en el Mundial.
Sí, después de Jerez.
Y se ha puesto cuarto. O sea, un tipo que no coge una moto de competición habitualmente, o que no compite, no que no coge una moto de competición, y llega aquí y se pone cuarto.
Sí, bueno, cuarto oliendo el tercero, ¿eh? Porque en realidad no conseguir el tercero ha sido en una parte por la capacidad defensiva que ha tenido Bagnaia. Bagnaia conoce a la perfección este circuito porque está al lado de su casa y es un sitio en el que él y el resto de pilotos que son apadrinados por Valentino Rossi entrenan mucho, y él es especialmente rápido aquí y ha sabido defender de maravilla el ataque de Pedrosa. Y yo creo que también no lo ha conseguido Pedrosa porque le falta, digamos, ese punto de competición que te hace ser, digamos, más agresivo en la frenada para poder intentar adelantar los dos líneas delante, pero sí que ha sido yo casi diría protagonista a la par con Martín, sí. Vamos a dejarlo a la par porque bueno, Martín es verdad que se juega el título y ha ganado, pero la verdad que ver a un tipo que cumple 38 en un par de semanas hacer lo que ha hecho es tremendo, y sobre todo porque Pedrosa es de los que están en el fondo de la mente de todos los aficionados al motor, y yo creo que del deporte, y bueno, pues ha hecho muy atractivo, lo he visto hoy, y yo creo que va a ser uno de los grandes alicientes de la carrera de este domingo.
La duda es, Corro, ¿por qué no corre más cuando le ves correr así? ¿O es que en realidad solo puede ir a circuitos que ha entrenado mucho y que se conoce bien y que va a ir bien la KTM y sin presión ninguna, pero él desde fuera es un piloto que se le ve con nivel para estar en la parrilla.
Tiene 37 tacos, que 37 años...
38 ya, creo, o va a cumplir 38. Sí,
en septiembre cumple 38, sí. Que el 21 de septiembre, que 37 años ahora parece que es una edad que para el deportista sí que se cuida mucho, hay mucha gente que tiene 37 años, y está en el top, y él parece que lo está. Oye, tengo 5 minutos para hablar con vosotros, que me ha alertado Borja Carlos Miguel, me ha dicho, oye, tenemos que decir algo de Marc Márquez esta noche, porque se está hablando mucho de su futuro. Creo que el lunes, Carlos, Borja, el lunes se prueba la onda de la próxima temporada, ¿es el lunes cuando prueban la onda de la próxima temporada?
Sí, este lunes
¿Y se va a montar en esa moto Marc Márquez o no?
Sí, claro. Vamos, no sé, solo que tenga novedad, Borja, ¿o no?
No. El problema es que ahora mismo estamos un poco en modo desconcierto. La moto, una parte de la moto la está usando el piloto de pruebas de Honda aquí, Stefan Bradl. Marc ha dicho hoy que no ha visto, o sea, Honda no le ha facilitado la información de la telemetría de esa moto para saber cómo va. Sí, de momento no se lo ha enseñado. Y está esa gran duda. En realidad, él también ha un papel y valga la redundancia en este juego, porque puso un vídeo ayer en redes sociales en el que dejaba un poco entrever que estaban pasando cosas, de hecho era literal así, estaban pasando cosas, y eso pues ha hecho saltar las alarmas. Desde Honda los mensajes son, a ver, tiene contrato el año que viene, no se ha dicho nada, pero todo puede pasar. Él mismo dice, tengo contrato el año que viene, pero no dice firmemente y voy a correr el año que viene con el Repsol Honda. Y el equipo en el que teóricamente podría correr es en Ducati, que es en un equipo satélite, que es justo como compañero de equipo de su hermano Alex. Entonces, todas estas combinaciones están generando bastante desconcierto, sobre todo porque falta un piloto para la moto que teóricamente, a la que teóricamente podría ir Marc. y en eso estamos durante este fin de semana, sin que se sepa muy bien hacia dónde va a ir la historia y si Mark se va a atrever, digamos, a dar ese paso de pedir a Honda que le suelte para irse a correr a otra marca como compañero de hermano en unas condiciones muy inferiores, ¿eh? Porque sea un equipo no oficial, con un salario muy bajo, pero bueno, con una moto que está sobradamente probada, como estamos viendo con la Ducati.
¿Qué sabes, Carlos?
Sí, bueno, lo que las mejores fuentes las tiene Borja, y por eso están los circuitos. Pero yo he sondeado las mías, que tengo alguna por ahí, y me dicen que evidentemente, que hemos llegado todos a esa conclusión, pero que aunque pareciera una locura que un pilotazo como Marc Márquez se decidiera a optar por un equipo como Gresini Ducati, es una opción que está en la mesa. Lo que pasa es que también lo que me han dicho es que es una opción que no se ha tomado todavía, que hay mucha gente que se ha apresurado a decir que ya está tomada. A mí lo que me dicen es que no se ha tomado todavía, y cuando Marc Márquez con Izaskun Ruiz de Dazón hace ese juego y dice ya tengo decidido, a lo mejor es que está diciendo que tiene decididas dos opciones. Es decir, Honda, si no me convence lo de lunes, o si esto sigue así, tengo ya también claro que la opción es Ducati.
¿Pero le dejarían Borja probar la Honda sin saber si se va a quedar, la del año que viene o no?
Si saben que no se va a quedar, no creo.
No crees.
Pero no lo saben.
No lo saben, es el problema. Claro. Y esa va a ser la digamos, la baza con la que, o la parte de la historia con la que va a tener que jugar Honda. A mí, sinceramente, lo he hecho muchas veces y lo he hecho con Carlos, que hemos hablado muchas veces en su programa, me cuesta verle fuera de Honda, no porque crea que la moto vaya a ser competitiva, que entiendo que en algún momento lo será, sino por la alternativa que tiene. Pero lo de este fin de semana, la verdad que nos ha dejado a todos bastante anonadados con esa posibilidad de que pueda plantearse ir a un equipo como el equipo en el que corre su hermano, porque aparte Ducati es un entorno muy italiano, muy controlado por italianos. No estoy diciendo que nadie tenga nada raro, ¿eh? Lo que quiero decir es que tienen una balsa de aceite de pilotos, de equipos que saben exactamente cómo van, y Marc no dejaría de ser, aparte de atractivo para ellos, porque no dejaría de ser un elemento distorsionador que a ver cómo gestionan, porque esto lo dicen desde la prueba de Ducati, si termina pasando, a ver cómo gestionamos todo esto.
Ya. La duda, lo que pasa es que yo creo, y que es lo que el aficionado tiene la sensación, de que con una Ducati del 23 en 2024, con lo bien que va la Ducati, Marc Márquez puede ganar carreras. Y eso, evidentemente, aunque rompa la paz, para Adorna le interesa. Que ese es otro elemento también interesante. Al propio campeonato le interesaría. Si yo no digo que vaya, yo estoy en un término neutro de decir, oye, pueden pasar las dos cosas, no sé por dónde se va a decantar, lo decide Marc Márquez, pero también es cierto que al campeonato le vendría bien. Y de hecho a mí me sorprendió el otro día, Borja entrevistó en Dazón a Paolo Ciabatti, que es uno de los jefes de Ducati, y dijo que ellos no pueden hacer nada, que esto es un tema de Honda, de Gresini y de Marc Márquez. Quiere decir que es otra razón más para pensar que esto puede suceder, y ahí creo que sería bueno para el Mundial si Honda sigue como está, pero en cualquier caso el que decidirá será Marc.
Muy bien, estoy atento a vuestras informaciones. De momento mañana Gran Premio de San Marino, a ver qué hace Jorge Martín y qué hace Pedrosa, que está como una moto. Adiós Borja, un abrazo, gracias,
Un abrazo.
Hasta luego, gracias Carlos.
Un abrazo, que vaya
hasta
bien.
Hasta luego, en un momento vamos a despertar a alguien en Filipinas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Expósito va más allá de la noticia.
Nervios en los más pequeños, pero también en los padres que ven cómo sus hijos empiezan una nueva etapa escolar.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Muchas preguntas necesarias de respuestas para poder mejorar el sistema. ¿Qué va a pasar con la ley CELA? ¿Por qué no se potencian las humanidades, sino al revés? ¿Han perdido autoridad los profesores?
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
¿Te lo digo o te lo cuento?
Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Regresa al gimnasio y a tu rutina deportiva con la máxima energía. HSN te ofrece un amplio catálogo en preentrenos, creatinas, carbohidratos, proteínas o recuperadores. Saca tu máximo rendimiento con los mejores productos. Pide en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Son las 6:53 de la mañana en Manila. Allí se va a jugar mañana la final del Mundial entre Serbia y Alemania. Y ahí está Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas a todos.
Me tenía que decir muy buenos días.
Buenos días.
Oye, que bueno, ha sido casi todo inesperado, ¿no? Es una final, evidentemente no estaba en las apuestas esta final, ni mucho menos. Casi la final está en el tercer puesto, ¿no? La final apostada, ¿no? La de la medalla de bronce, que es Estados Unidos-Canadá.
A ver, la verdad es que todo el mundo pensaba que Estados Unidos estaría en esa final. Pero lo cierto es que empieza a pasar ya más veces que Estados Unidos no está en una final de un campeonato del mundo que las veces que lo juega.
Sí.
Porque de hecho lleva dos mundiales consecutivos que no juega el oro. Las cosas como son. Ayer, por cierto, en una charla en la que estaba Pau Gasol, estaba Luis Scola y estaba Carmelo Anthony, le preguntaban por esta circunstancia a Carmelo Anthony y decía, lo primero que tenemos que hacer es respetar el juego. Como diciendo, bueno, es que... las
creemos que venimos aquí con unos cuantos y podemos ganar, ¿no?
Okay. No, y sobre todo pensar, pues que no sé si sin bajarte del autobús o sin ponerle el 100% de la intensidad, las cosas como son.
Bueno, la final
de
Serbia-Alemania, Alemania la ganamos nosotros en las semis del último europeo, pero ya entonces parecía una muy buena selección y ha dado un golpe encima de la mesa. No sé para ti quién es favorito, si es Serbia, ¿no? Por tradición, por jugadores...
Bueno, vayamos por partes. Es la primera final de un campeonato del mundo que va a jugar Alemania. Hmm. Probablemente por ahí quizá pudieran tener un puntito de inexperiencia. Decidieron jugarle al ataque a Estados Unidos pensando que si defendían no iban a pasarlo igual o tenían menos opciones y se metieron en una final anotando 113 puntos. Es verdad que están muy, muy, muy finitos, que no han perdido un solo partido en todo lo que va de campeonato. Serbia sí ha perdido uno, lo perdió por dos puntos frente a Italia en la segunda fase, 76-78. Tampoco es que lleve una barbaridad de finales Serbia, es la segunda que juegan en este siglo XXI, pero claro, también tienen a un maestro en los banquillos, como es Svetislav Pešić, que Pešić ya jugó una final, pero claro, no está contabilizada como Serbia, está contabilizada como Yugoslavia, porque fue en Indianápolis en el año 2002.
¿Qué jugadores
que ha conseguido Pešić?
Sí. ¿Qué jugadores destacas de Serbia y de Alemania? Para la mañana que se ponga, que por cierto, la final es 3:20, que es un horario rarísimo, horario español.
Sí, en Filipinas los horarios han sido así durante todo el campeonato, pues evidentemente en Serbia hay que prestarle mucha atención a Bojan Bogdanovic,
sí,
y a Nikola Milutinov. A mí me parece que los dos hicieron un gran partido de semifinales, pero es un equipo muy cuajado. Y luego en Alemania, evidentemente, pasan muchas cosas por Franz Wagner, pasan muchas cosas por Dennis Schröder y pasa por un hombre que anotó 23 puntos ante Estados Unidos, que dicen que es técnicamente un tirador muy, si no perfecto, casi perfecto, que es el jugador del Bayern, Andreas Obst.
No sé si te has enterado que hoy ha jugado Pablo Laso contra el Madrid. Ha jugado un amistoso con el Bayern de Múnich. No te ha llegado, ¿no?
No he podido verlo.
Estabas durmiendo, sí. Ha ganado el Real Madrid 85-65. Pero bueno, ahí faltan un montón de jugadores. No sé si Alemania tiene alguno del Bayern de Múnich incluso.
Pues, por ejemplo, Andreas Obst es del Bayern. Sí, aquí hay varios, ¿eh?
O sea,
Isaac Bonga también es del Bayern.
Uno de los mejores del Mundial lo tiene Pablo Laso, ¿no?
Ajá.
Bueno.
Sí, sí, tal cual.
Bueno, y mañana vamos un poquito con Jordi Fernández, ¿no? A ver si le gana a Estados Unidos, si se lleva el bronce, ¿no?
Es complicado, ¿eh?
Sí,
yo creo que,
sí.
Fíjate tú, se van a encontrar los dos equipos más físicos. Yo creo que los dos van un poquito, digamos, escarmentados de las semifinales. Los unos, porque claro, son siempre los grandes favoritos. Y Canadá, porque decía el otro día Jordi Fernández que, con todos los respetos hacia Serbia, Canadá no había defendido la semifinal como venía acostumbrando a hacerlo durante todo el campeonato. Así que va a ser chulo.
Es un duelo NBA total, ¿no? El Canadá-Estados Unidos.
Sí. Tal cual. Es un duelo NBA con todas las letras.
Vamos
a ver quién sale victorioso. Si Canadá o Estados Unidos. Bueno, a Estados Unidos lo que le faltaba ya sería encima perder el bronce.
Sí, hombre, es que perder dos partidos Estados Unidos seguidos es muy difícil, ¿eh? Pero que...
Es muy difícil. Ha perdido dos ya en el Mundial.
Que te iba a decir que ves, no sé los que tiene Jordi Fernández al lado, pero ves los que tiene Steve Kerr al lado y son todos súper entrenadores. O sea, tiene un banquillo increíble.
Sí. Es un... A ver, en cuanto a banquillo, podría ser un Dream Team.
Muy bien, pues esas son las citas. 10:30, ¿no? 10:30 el tercer puesto, la medalla de bronce. Y luego 3:20, lo contaremos aquí en el tiempo de juego, ese partido entre Serbia y Alemania, que es un partidazo para disfrutarlo. Pues nada, te dejo todo el día por delante, que tendrás cosas que hacer.
Unas pocas.
Un beso, Pilar. Hasta mañana. Gracias.
Hasta mañana, Corro. Chao.
Nos vamos. De ayer se está disputando en Francia el Mundial de Rugby. Ayer le ganó Francia a Nueva Zelanda. Hemos pasado un rato de la tarde viendo partidos del Mundial de Rugby. Qué pena que no estemos allí. Italia le ha ganado a Namibia, 52-8. Irlanda, Rumanía. Rumanía está porque no estamos nosotros, que teníamos que estar. 82-8. Australia, Georgia, 35-15. E Inglaterra le ha ganado a Argentina, 27-10. Si no se han acercado nunca al mundo del rugby, el Mundial es un buen momento, porque disfrutas y lo pasas francamente bien. Bueno, les dejamos en la mejor compañía a esta hora de la noche, que es la radio, sin duda, la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.